pero no dejar escapar el tiempo de la gratitud. Entrar con acción de gracias es asegurarnos que las puertas se abren, y quiero dar gracias a Dios. He estado en Panapá varias veces y desde hace muchos años, muchas de esas veces que he estado aquí, una gran anfitrión que lo sabe hacer muy bien, el apóstol Dania Reyes, que no sé si está por acá. Darle gracias a Dios, al apóstol Gustavo Lara, a todo el equipo, a Jonathan y a todos los que estoy conociendo, que nos permiten y nos hacen tan fácil el poder estar en una plataforma en la que uno sabe lo que cuesta llegar a poner en el lugar geográfico y lo que significa en el ámbito del espíritu saber qué es el día, qué es el momento, los recursos espirituales, materiales, financieros, el recurso de personas que son los héroes anónimos que nunca se ven en una plataforma, pero que trabajan para que esto sea posible. Quiero decirles que yo siento todo ese peso en esta tarde de responsabilidad, y por eso quiero aprovechar el tiempo dando gracias a Dios a ustedes y también a nuestra familia y a nuestra casa en Córdoba, que también hacen una entrega en que podemos salir a estas agendas fuera de agenda y que soportan nuestra vida. Así que gracias a ustedes por estar a esta hora que educacionalmente no es la mejor, pero el espíritu siempre está dispuesto. Tenemos un versículo para estos momentos siempre. Apóstol, gracias, muchas gracias. Y estoy acá con la seguridad de lo que Dios quiere decir. La única inseguridad que hay es cómo la voy a decir. Así que usted ore. ¿Cuántos quieren hacer oración apostólica y efectiva? A ver, levanten la mano. Vamos a comprometernos acá. Usted ore para que Dios ponga palabras en mi boca. Si yo no supiera qué Dios quisiera decir, no me pararía acá. Tengo claridad en parte, ¿no es cierto? Otra se va a ir aclarando con la suma. Ya esta mañana se me aclararon un montón de cosas oyendo a los hermanos. Pero yo necesito que usted ore, porque una de las cosas que el apóstol Pablo pedía, Pablo nunca pidió oración para que Dios le diera un mensaje. Oh, Señor, dame un mensaje para escribir una carta. Él más bien pedía que oraran para que Dios ponga palabra en su boca. Yo creo que no hay labor más difícil en la tierra que tratar de hablar una palabra del pensamiento de Dios. Por eso es que honramos a los que ministran la palabra, porque es el trabajo más complicado que existe en la tierra, tratar de transmitir un mensaje de Dios. Que a veces eso está lejos de transmitir un sermón. Ser predicador de sermón es mucho más fácil, pero tratar de decir algo que Dios está diciendo es lo más complicado, y por eso debe ser que estoy nervioso esta tarde. Yo quiero compartir un tema que he compartido de manera íntima con el apóstol. Nada de lo que voy a decir en términos grandes o macros no se lo he compartido al apóstol, por lo menos los títulos y las ideas centrales, porque tampoco estoy aquí para ver qué decimos, así como si esto fuera quién trae la última novedad, sino que yo creo que esto es el ámbito correcto. Creo que estamos en la geografía correcta para decir cosas que, si algunas deberían de ser corregidas, qué mejor que decirlas acá, porque acá están nuestros hermanos, los que nos tomarán en los pasillos y nos enderezarán, porque entre nosotros siempre hay una posibilidad de cambiar. Cuando salgamos a la lucha y a las naciones de la tierra, allá nos vamos a encontrar con cosas que no nos van a dar muchas oportunidades, así que mejor nos vale decir todo lo que pensamos sobre los asuntos del reino en estos ámbitos, ¿eh? Y no andarla de escondidas diciendo menos mal que yo no lo dije. Yo quiero decirle que lo que voy a hablar en estas horas De alguna manera es a lo que quiero entregar mi vida. Y si eso significa, como ha significado en los últimos 30 años, unirnos a trabajos corporativos en la tierra, lo vamos a hacer. Mi experiencia como pastor en la iglesia local ha sido un disfrute. Yo quise caminar este camino porque mi papá fue un ejemplo de... Yo quise ser cristiano porque me gustó cómo vivía mi papá y mi mamá. Así que yo no tengo ese rollo de el hogar que no me dio ejemplo. Me encantaría tener ese argumento, pero no lo tengo, así que tengo que ser honesto. Me encantaría decir que fui de una generación sufriente en mi casa. La iglesia sí, otra cosa. El concepto de iglesia que yo vengo es otra cosa. Pero el familiar es extraordinario. Soy el octavo hijo de 8 hermanos, así que a mí no me pegaron todo lo que le habían pegado a los otros. A mí me regalaron todo lo que me hacía falta. Y a los 6 años de edad, mi mamá me sentó en la punta de la cama y me dijo: Juan, hace 12 años que sabemos cómo te llamas y para qué viniste a la tierra. Cuando mi mamá y mi papá tenían el sexto hijo, que se llama Ruth. Bueno, en aquellos años los padres creían que los hijos los mandaba Dios, que ellos no hacían nada. Esa es la versión que me contaron a mí. Entonces, cuando mi mamá quedó embarazada de su séptimo hijo, ella oró al Señor y ella se movía en un don profético muy hermoso. Y el Señor le dijo: vas a tener este que se va a llamar David y tendrás otro más que se va a llamar Juan. Y estos dos que vienen, ellos van a predicar mi palabra por todo el mundo. Eso lo oí yo por primera vez a los 6 años. Y esas son las ventajas que se tienen en la vida, pero si las ventajas no se saben aprovechar, no sirven, no determinan nada. Las ventajas solo sirven si se saben aprovechar. Y yo quiero decirles que yo creo que este tiempo no somos tan conscientes, y está bien que no lo seamos, pero no, se hablará de esta generación. Esa generación que nació en los años 50, 40, y por los próximos años somos una generación clave que debemos de tener un sentido profundo de responsabilidad por lo que Dios nos ha encomendado. Nos ha tocado ver los cambios más violentos en la historia. Nunca las cosas han sido tan rápidas como en los últimos 50 años, en todos los órdenes de la vida. No estoy diciendo nada nuevo, por eso nadie está llorando. Pero estamos echando una base para decir lo que viene. ¿Eh? O sea, si ustedes tienen acá un predicador que se emociona cuando la gente llora, ustedes se están encargando de que no se emocione. Pero somos parte de una generación fuerte, profunda, donde hemos tenido cambios muy, muy fuertes, y lo que creemos es que la iglesia ya está a la altura de las circunstancias. Y eso es lo que estamos anunciando y estamos predicando. El tema de esta tarde es dieta para una transformación. Una de las cosas que creo que hemos visto en este tiempo es cambiarle la palabra o el sonido a algo que ya todos sabemos. Quizás la palabra más conocida es la palabra, la importancia de educar o de enseñar para una transformación. Pero la palabra educar o enseñar está tan gastada que cuando nosotros se nos dice que hoy se nos va a enseñar una palabra, la mente se las arregla para construir una forma de cómo voy a oír lo que yo estoy oyendo. O sea, nosotros nos dicen vamos a estar delante de una enseñanza, inmediatamente tomamos papel y lápiz, ¿verdad? Y empezamos a tomar nota. Y no está mal eso. Sencillamente, creo que una manera de impactar de alguna forma diferente nuestra manera de pensar es pensar que la próxima transformación que vamos a ver con nuestros ojos en el mundo vendrá por una dieta. Y cuando me refiero a dieta, me refiero a lo que usted está entendiendo, a comer. Creo que si vamos a trabajar en grupo dentro de un rato y vamos a hacer una dinámica de grupo, detrás de cada uno de nosotros hay miles de personas. Detrás de cada uno de nosotros hay miles de personas. A mí me dijeron que algunos de ustedes cuando se paran un domingo le hablan a miles de personas. A veces cientos en un lugar, pero nunca sabemos a dónde los CD, a dónde el internet, a dónde llega. Y hoy más que nunca tenemos que ser conscientes que una palabra dicha en cualquier rincón llega a cualquier parte del mundo. Entonces eso no llega en forma de CD, sino que llega en forma de un alimento. Y ese alimento produce un impacto puntual en el cuerpo y en la vida de la iglesia. Entonces no podemos darnos el lujo de decir lo que querramos decir y en el momento que querramos decir, porque en este tiempo estamos entendiendo que la transformación de las naciones de la tierra comienzan con una dieta, con una mentalidad de dieta. Esto comenzó por una mala comida y va a cambiar por una buena comida. Esto es así de simple. Si usted quiere que se le busque dieta en hebreo, no la tengo, pero ya en español se entiende bien, ¿verdad? ¿Eh? Todo esto que Dios había diseñado puntualmente, porque hay gente ahora como que hay un despertar de bájemelo a la vida práctica. Bueno, más práctico que eso no se lo puedo hacer. O sea, todo este lío en el que el hombre se metió fue por una mala comida. Por comer algo que nunca debió comer. Entonces, si eso nosotros le damos demasiada vuelta y creemos que vamos a solucionar con una guerra aquello que comenzó por una mala dieta, el camino se va a tornar muy largo. Y nosotros estamos aquí para redimir el tiempo. Si nosotros creemos que haciendo más reuniones los domingos vamos a solucionar un problema de comida, el camino será más largo. Esto comenzó con una comida y se va a solucionar con una comida. Esto comenzó a ponerse mal por mala alimentación y va a comenzar a transformarse por buena alimentación. Si tu hijo o tu hija pudiera pedirte un gran favor, si tu hijo o tu hija que todavía ni habla, te pudiera decir algo, te diría: papá, mamá, la mejor herencia que me puedes dejar es que hagas una dieta para tenerte muchos años sobre la tierra. Tu hijo ni siquiera está pensando en que le deje ni una iglesia, ni un mundo transformado. Papá, si te puedes cuidar en las comidas, esa va a ser mi mejor herencia. Nada más que como no sabe decírselo, nunca se lo va a decir, pero bueno, ¿para qué estamos acá nosotros? Para decírselo. Diga conmigo si me puede ayudar, dieta. Vamos a ver algunas cosas importantes después, dentro de un ratito, pero ahora quisiera echar algunos pensamientos que yo sé que van a servir para que luego sea justamente de debate, donde los santos hablan y discuten los asuntos como corresponde. Estamos en Panamá, en esta tierra se discutió, y eso lo veremos en otro momento y en otra sesión. Panamá fue tierra de discusión del diseño de muchas de las naciones, especialmente de la Latinoamérica y de Sudamérica. Entonces, tampoco estoy diciendo que porque estemos aquí va a ser algo mágico. Yo más bien creo que Dios se burlará de nuestros enemigos. Si nosotros podemos hoy en la fe discutir aquello que puede transformar el diseño de nuestras naciones. Entonces, en ese sentido estoy hablando de discutir. Entonces, cuando una generación se resiste a una dieta espiritual o se resiste a una mentalidad de dieta, el precio que se paga se llama tiempo, o sea, pérdida de tiempo. No hay pérdida más terrible en la vida de un ser humano que es la pérdida del tiempo cronos. No hay, o sea, el tiempo es irredento. Y la única manera de redimir el tiempo es descubrir lo que Dios ha estado hablando y nosotros no hemos caminado a la luz de esa palabra y redimirlo a través de un acto redentivo de los procesos espirituales que hagan que algo sea más rápido de lo que estaba previsto. Redimir el tiempo es más complicado porque Cristo, para redimir al hombre, en 6 horas en una cruz lo redimió. Pero cuando usted pierde 6 horas, 7, 10 años en la vida del reino, usted y yo prácticamente estamos en condiciones desfavorables, no en cuanto a la salvación, sino en cuanto a ver en nuestros días los resultados que esperamos de lo que estamos predicando. Por eso es que debemos de entender en este tiempo, y esta es mi asignación estos días, y si usted me lo oye muchas veces, sopórteme, por favor. Si usted no se acuerda después cómo me llamo yo, es lo menos importante, pero llévese una palabra. No sé ni qué quiso decir, pero si usted se acuerda de la palabra dieta, es todo lo que yo necesito, ya será una palabra de sabiduría. Tampoco la Biblia dice que Dios nos dio el don de discurso de sabiduría, sino de palabras. Si podemos entender una palabra, todo lo demás ya será cuestión de tiempo. Entonces, cuando nosotros hablamos de una dieta, hablamos de 2 dimensiones de una dieta. Una dieta tiene que ver con la salud del cuerpo, pero hay una segunda dimensión de la dieta, que es que hay una dieta para que usted no se muera y hay una dieta que sirve para ponerlo en la alta competencia. Entonces tenemos 2 dimensiones acá. Hay una dieta que tiene que ver pues, cuando usted va al médico y es la que usted no quiere oír. No hay peor cosa que ir al médico y le diga, usted está gordito. Y sí, ya sé. Me lo dijo el cinto esta mañana. Pero luego, una vez que superamos el trauma del sobrepeso, luego puede venir el segundo desafío, que es cuando queremos ya desarrollar al cuerpo, y entiéndase como cuerpo, su persona, su familia, la mía y la iglesia como concepto espiritual de cuerpo. Creo que la iglesia necesita en este tiempo puntual en el que vivimos las 2 dimensiones de la dieta. Una dieta que lo haga despojar del sobrepeso que tiene encima, lo cual la ha hecho incompetente para los asuntos del mundo, y luego una dieta para que la vuelva a poner en la competencia en los asuntos del mundo. Porque mire, que usted y yo cantemos que queremos ganar al mundo, está maravilloso. Y por más que nos dé ventaja, como cuando yo era chico, que íbamos a correr, decía, vos Juan, andás 15 pasos más adelante. Claro, cuando usted es gordito te dan 20 pasos de ventaja, pero a los 25 ya te pasaron. Entonces, ¿de qué sirven las ventajas si no estamos preparados? Entonces, hay 2 niveles de dieta. Una dieta en la que la iglesia ya ha entrado. Yo no vine acá a decir, oh hermano, tengo ahí, quiero darle tranquilidad de algo. Yo no traje ni CD ni libros. Pues usted me está pensando, y ahí tengo un libro de dieta y atrás. No. Porque creo que este es un asunto generacional. Me encantaría decir, y traje conmigo 5 personas que ya están experimentando esto. No, porque yo creo que nadie pone un dedo a dieta. Ando medio gordo del pie. No, y si esto no se mete el cuerpo. El cuerpo tiene una inteligencia. Me bendijo tanto cuando el hermano Sergio habló esta mañana acerca, me impartió algo fuerte cuando él habló sobre la diferencia entre unidad y uno, y es cierto. Entonces acá, si una persona, un pastor, una iglesia, un ministerio, un don, recibe esta palabra y no la recibimos todos, no sirve. Esto debe ser una gracia de Dios, porque si somos el cuerpo de Cristo, entonces el Espíritu Santo dará testimonio a los miembros del cuerpo de que necesitamos por los próximos 8 años entrar en una dieta. Ahora, lo bueno de la dieta es que usted cambia a partir del día que empieza. Ojalá tenga que bajar 100 kilos. O sea, las dietas tienen resultados inmediatos y resultados a largo plazo. Eso es lo bueno. Y en el espíritu se funciona de la misma manera. Entonces, si nosotros no podemos aprobar en esta generación, porque yo sé que acá estoy adelante de apóstoles, de profetas, de ministros de la palabra, en todos los colores ha habido y por haber, y que se imparte a miles de personas. Uno de los asuntos que debemos de presentarnos a Dios aprobado es que hemos concebido que el evangelio es literalmente una dieta. Pero ¿quién le dice a un creyente usted no está aprobado? ¿Eh? ¿Quién le dice? ¿Quién le dice a usted? Usted, hermano, sabe que no está aprobado para estar esta tarde acá. No, pero acá. Bueno, o sea, el problema es que nunca nosotros hemos sido sometidos generacionalmente a que se nos mida en una balanza si la dieta no funciona. Cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, no le está diciendo que él tenga su propio código, sino que es el espíritu que opera en Timoteo que le va a aprobar. Ahí la idea de estar aprobado no es la idea de que usted se sacó una nota hace 50 años en matemáticas y dijo, no, yo tenía 10 en matemáticas cuando iba a tercer grado. No, la idea allí de aprobado es como la idea de que cuando usted renueva el carnet de conductor, donde periódicamente tiene que irse a chequear a ver si está aprobado para que la licencia le siga funcionando. Porque usted sabe que el cuerpo humano, conforme pasan los años, ¿no?, hay que irlo cristalizando, hay que irlo rearmando, ¿no es cierto? Hay que estar permanente. Entonces, nadie te puede dar un carnet de conductor a los 18 años y hasta los 70 tenerlo, ya estaríamos todos estrellados. Entonces, usted necesita cada 4 años presentarse ante un ente autorizado a que lea si usted está intacto en su capacidad de visión, de oír y de caminar para ser aprobado para los próximos desafíos en lo que usted va a conducir aquello que Dios le asignó. La pregunta es, ¿quién lo aprueba a usted? ¿Quién me aprueba a mí? Entonces, sin esos entes que son estos, Porque nosotros nos llevamos bien con todo el mundo hasta que alguien le dice, ¿sabes qué? Me parece que uno está aprobado. No, es que acá no hay amor. Ya ahí terminó todo, toda la unidad, terminó todo ahí. Pero para eso estamos en este tiempo, creyendo y exponiéndonos. En la dieta del espíritu no hay menú, hay plato único. Y esta es la parte más dura. Ahí me da gracia porque todos los médicos que se dedican a la dieta siempre dicen lo mismo. Dice, la gente hace dieta 3 días. Dice, ¿cuándo voy a tener mi día libre? No hay día libre. Yo la primera vez que hice dieta bajé 50 kilos. El primer día que fui al médico, yo le dije al médico, me dice el médico, ¿usted cómo catalogaría su vida? Y no tuve la peor de las ideas de decirle, no, yo no como tanto. Me dijo, mire, para que usted ni yo perdamos tiempo, no venga más. Nadie es gordo por no comer. Alguien dijo una vez que murmuración y gordura se solucionan de una sola forma, cerrando la boca. Es la misma dieta. Yo puedo hablar con libertad de esto porque todos los que tenemos problemas, que comemos un tornillo y subimos de peso, veo que hay gente que no tiene nunca problema en el estómago, nos cae bien todo. Sabemos que cada plato es un desafío. Cada plato, algunos andan viendo demonios en el cielo. Para algunos de nosotros, delante de cada plato, te ato, te divido, te parto, no te veo, te ignoro. Somos una parábola de lo que Dios nos quiere hablar en el Espíritu en estos días. Amén. Todo comenzó por no respetar una dieta y todo se va a resolver porque hay una generación que va a entender esta dieta. Cuando Abraham fue llamado por Dios, Dios no lo sedujo que lo llevaría a la tierra del petróleo. El otro día hablando con un judío me dice, la bronca que hay en el mundo de los judíos, ¿sabe cuál es? Que justo Dios los puso a donde no hay una gota de petróleo. Puede ser que el único pedacito en la tierra donde no hay petróleo es en Israel. Todos los demás, ¡wey! ¡Mira Israel! Porque el hombre que fue seducido por una palabra, fue seducido no por una tierra basada en la riqueza del petróleo, sino en una tierra que fluía leche y miel. O sea, la fe no puede estar conectada con algo que te haga rico. La fe está conectada con algo que te va a gustar comer. Por eso es fe. Nadie necesita fe para ir a vivir a Dubái. Solo necesitas una oportunidad, una conexión de oro, alguien que sienta de Dios de invitarte. Es todo lo que usted necesita. Fe necesita para ir justo al metro cuadrado de tierra a donde la única seducción que te da Dios es que tienes que vivir allí porque allí va a haber leche y miel. Por eso muchas de las personas cuando después de 15, 20 años de estar en la iglesia empiezan a tener una cuestión de decepción. Así como, no sé, yo pensaba que la iglesia era otra cosa. Es que estuvo en una campaña mala. O sea, esto es como lo que venden tiempo compartido. Te mienten. Todo lo que hemos sido presos de un tiempo compartido, sabemos que te mienten. Entonces muchos de los que hoy forman parte de nuestra generación debemos de ser redireccionados en el Espíritu si lo que tenemos en mente no es gobernar. Porque acá el gran problema del mundo no es gobernar, sino que es la gobernabilidad de los pueblos. Yo a veces cuando escucho, y yo mismo me he escuchado, no hermano, porque la Biblia habla de gobernar, y es cierto, pero el gobierno de Dios nunca estuvo en crisis, Dios siempre estuvo al control de todas las cosas. El problema no es gobernar, el problema es la gobernabilidad de los pueblos. Voy a repetir eso hasta que una palabra entre en nuestro espíritu en este sentido. Gobernar no es problema. Los asuntos que tienen que ver con el gobierno de Dios siguen intactos en la tierra. Lo que afecta, y es lo que en los últimos 15 años no hemos logrado hacer penetrar en el cuerpo de Cristo, y ni siquiera en los líderes más dominantes y predominantes, en lo que puede determinar la historia de los pueblos, es que gobernar no tiene que ser nuestra preocupación, porque gobernar no es el problema de Dios de esta generación, sino la gobernabilidad de las personas. O sea, usted se puede enojar esta noche e irse acá, no ir nunca más a la iglesia, y mañana va a salir el sol, porque eso muestra que gobierno nunca va a ser el problema. El problema es la gobernabilidad de los pueblos. Dios no está buscando iglesias que prediquen sobre el gobierno de Dios. Apostolado no es una persona que te va a hablar del gobierno de Dios. ¿Para qué hablar de aquello que está bien? Su trono es firme, Él sigue en el control de la historia. Él puede esperar que todos nosotros nos muramos y llamar a alguien de acá 100 años y hacer su propósito. El gobierno de Dios no está conmovido. Lo que se discute debajo del sol, o lo que se discute en la dimensión humana, no es el gobierno de Dios, es la gobernabilidad de los pueblos. Por eso llegar al gobierno es más fácil que ser gobernable. Los pueblos que tenemos práctica democrática, ¿cuánto le lleva a usted poner a alguien en el gobierno? ¡Minutos! Tiene un tipo ahí esperando antes que usted vaya y ponga el voto. Porque un pedazo de papel miserable que ni siquiera te lo cobran, posicionan a personas para gobernar. El tema es que después de 3 años de gestión, si tú no has sabido tomar decisiones correctas, no se pierde tu posición de gobierno, pero sí se pierde la gobernabilidad. Acá el asunto no es ser gobierno, aquel asunto no es ser candidato a presidente, aquel asunto no es si soy pastor, aquel asunto no es que alguien reconozca tu posición de gobierno, porque lo que tú eres, Dios lo constituyó en el cielo, aunque en la tierra nadie lo respete. Tu gobierno no es en discusión, sino lo que se está discutiendo es cómo conseguimos una generación gobernable, porque a usted no lo gobierna nadie. Usted es un ser ingobernable. Apúnteme con su dedo. Apúnteme, dése el gusto. Diga, y usted también. Claro. Si se está muriendo de ganas por decir, y usted, yo también. Dios no creó al hombre para que sea gobernado por otro hombre. Toda esa estructura, oh sí, pastor, oh sí, mi apóstol, oh sí, oh sí. Todo eso corre en riesgo cuando una generación va a ser expuesta a manifestar el gobierno de Dios entre los hombres. O sea, todos somos gobernables mientras que necesitamos algo, una vez que ya usted está sano. Por eso es que hay gente que usted le predicó el evangelio, le sanó el ojo, le sanó el Señor el oído. A los 10 años se convirtió en un obrero tuyo, que usted después se pregunta, Señor, hice bien de sanarlo. No habría sido mejor, porque mientras que estaba sordo, cojo, mientras que estaba pobre, por lo menos lo tenía en la reunión. Ahora que está sano, le hice dar diezmo, le dijimos que si diezmaban iba a prosperar, ahora lo perdiste. ¿Sabe por qué? Porque hay una gran diferencia entre entender lo que es el gobierno de Dios y la gobernabilidad de los pueblos. Dios puede deshacerse de cualquier persona que esté en gobierno en un solo día, si no pregúntele a Saúl. Pero Dios nunca se va a deshacer de un hombre y una mujer gobernable. Dios buscará a los gobernables hasta dejarlos en lugar de poder. Una persona gobernable por Dios no necesita que se le predique gobierno. Una persona, voy a repetir eso, una persona gobernable por Dios no necesita ir a un curso de cómo seré político para gobernar la ciudad. David salió un día siendo un delivery de queso a sus hermanos y se volvió con el reinado de Israel, porque los gobernables por el Espíritu encuentran el gobierno a la vuelta de la esquina. A Dios solo le puede llevar segundo para que tú te encuentres en un lugar de gobierno. Lo que le llevará años será hacernos gobernables. Ahora, ¿usted quiere saber si una persona tiene dominio propio, demonio propio? Póngalo a dieta. ¿Oyeron los de acá? No, porque los veo medio serios, los del ala izquierda. Los apóstoles se reúnen, registrado esto en Hechos 13. ¿Qué discuten en Hechos 13? La dieta. Y era tanto la dieta espiritual, que hasta que cuando se iban, o sea, los judíos estaban tan acostumbrados, la iglesia, hasta la iglesia judaica, bien judía, hasta Hechos 13, era tan judaica que después que se reunieron los apóstoles dijeron, bueno, está bien, no les exijan la circuncisión, solamente que se abstengan de ídolos y de sacrificados. O sea, no podían despojarse de que esto no era sino con una dieta. O sea, la impresión en el corazón de los hombres y de las mujeres bíblicas en cuanto a lo que era la dieta era tremendo. Por eso es que una vez que nosotros entendamos este principio, la ley dietética que Dios le dio a Moisés, es posible que haya habido en la iglesia demasiada cosa rara y extraña en cuanto a qué hay que comer y qué no hay que comer. Sencillamente quiero decirles algo, todo era sombra de lo que iba a venir. Una vez que Moisés se convenció de que con una vara no iba a liberar a Israel, déjeme ver el cuadro desde este plano. Dios viéndolo a Moisés como muchos de nosotros, ¿no? Con la vara, tocando acá, tocando allá, tocando acá. O sea, un día se le apareció a Dios, ¿y cómo te va vos con la vara? ¡Oh, buenísimo! ¡Tremendo eso de ver el agua en sangre! ¡Tremendo! ¡Oh, gloria! Sí, pero el resultado de un pueblo libre no está. O sea, ¿de qué te sirve andar con la vara? ¿Qué hacemos con Faraón? ¿Y qué hacemos? Y Dios le dijo, ¿sabes qué, Moisés? Vamos a hacer algo. Como vos sos hombre de lo que va a venir, yo quiero dejarle dicho a todos los que se van a reunir en Panamá algunas cosas. Entonces Dios usó, gracias a Dios, a Moisés. Dijo, Moisés, ya que con tu bendito ministerio de la vara no puedes liberar al pueblo, vamos a hacer una cosa, mándalos a comer esta noche. Y yo sé que usted, como es predicador, ya tiene 3 mensajes de acá. Vamos, porque para eso venimos a veces, ¿no? A buscar un mensaje. Vamos a cambiar tu bendito ministerio de mi vara y yo. ¿A vos que te encanta andar buscando en lugares de gobierno? ¿Y cómo vamos a llegar? Yo te voy a decir cómo vamos a llegar a gobernar. Nos vamos a comer un cordero. Y vamos a cambiar el ministerio del poder por una dieta. Nada más que una dieta de una noche y quedas atlético para la libertad. Y como dijo el apóstol, dicho y hecho. ¿Cuál es el principio? El principio es hacerle cobrar en toda la Biblia a los pueblos que esto se resuelve comiendo. Lo que pasa es que creer que esto se resuelve comiendo atenta contra la estructura religiosa que nos ha conformado a creer que esto se va a cambiar por todo lo que usted haga. Y esto no se va a cambiar por lo que usted haga si lo que usted hace no es el resultado de algo que ha comido. El Señor la noche que fue entregado, ¿qué hizo? Y ahora a partir de ahora póngase todo en fila, porque ya me tengo que ir, así que vamos a orar, le voy a imponer las manos, tomando el pan. Yo hubiese esperado algo más espectacular de Jesús. Y yo ya me hubiera puesto en posición, con el colaborador atrás por si se cae. Yo no sé si está aprendiendo algo, pero que le está pasando algo. La mujer sirofenicia
como era de los típicos hermanos que copian todo lo que otros hacen, se acercó a Jesús y le dijo: Señor, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús la miró y le dijo: no, como hijo de David no puedo hacer nada por vos. Claro, como todos oían, como esta, se ve que la había oído Bartimeo, ¿se acuerda? Y a Bartimeo le funcionó, claro, pero Bartimeo era de la genética del hijo de David. Él podía apelar a la genealogía, pero... Entonces ella dice: bueno, está bien. Le dijo: perra. Le dijo: mi dieta no es para perros. Yo he venido a la casa de Israel, pero ella dice algo. Pero aún los perros comen de la migaja. Ni ella sabe lo que está diciendo. Ella cambia al hijo de David por el pan que ha descendido del cielo. ¡Oh! Yo siento que en estos días muchas de las cosas que ni usted tenía pensada se van a comenzar a manifestar, porque no venimos en nombre de una construcción teológica, venimos para que Cristo se revele hoy a nuestra vida como pan que vamos a comer. Aleluya. Por eso la primera iglesia, que era judaica, ¿cómo concebían el discipulado? Compartiendo el pan. Y no era la santa cena con las copitas de plástico, no, partir. O sea, ellos no... No es la copita ahí, el hermanito media hora con los ojos cerrados, dale hermano, toma la copita, que no queremos ir, porque en casa está la otra copita, pero... Ellos compartían, o sea, tú te pareces a las personas con las que comes. Y esta mañana cuando se nos hablaba de la cultura, de la música, y también la comida te transporta. Si yo le digo a usted asado, si yo le digo a usted bife de carne, si yo le digo a usted empanada argentina, usted va a conectar, porque es imposible disociar la cultura con la comida. La cultura del reino de Dios no es una manera de hacer iglesia, no es una manera de evangelizar. La cultura del reino de Dios se transmite por aquello que comemos. Ahora, pregunto. Si como cuerpo de Cristo, y acá vamos al punto porque tengo que ir cerrando, no va, o sea, cerrando esta parte que viene ahora, tampoco se entusiasmen tanto. Si la iglesia, y yo creo que este es el espíritu en el que yo siento, apóstol, que estamos en esta tarde acá, no sometemos el cuerpo de Cristo a una dieta. Por eso una de las estrategias del siglo es que ya no comamos juntos en casa. Los horarios, los días, bueno, ¿para qué vamos a entrar en eso? Usted ya lo sabe más que yo. O sea, si yo puedo evitar de que la iglesia coma toda la misma dieta, entonces yo no necesito al diablo. Estamos matándonos. Entonces la idea es proponer según el Espíritu nos da, entre nosotros y entre los santos, y discutir con apóstoles y profetas serios, gente que no se va a ver escandalizada, que ay, lo que Dios, o sea, si usted piensa que en algo yo me exagero, agárreme allá afuera, pues ya puede hacerlo, usted tiene la libertad conmigo. Yo no vine acá para que usted compre un producto, sencillamente siento y me atrevo a decir que si el cuerpo de Cristo reunido aquí en Panamá y todo lo que de acá va a salir por el mundo, esto no puede ser predicar lo que cada uno quiere en la iglesia. Los apóstoles y los profetas no están para sugerir cosas, sino para decir: este es el fundamento. Luego habrá tintes y colores locales que harán a la iglesia hábil, dinámica y competente. Eso es otra cosa, pero no podemos estar reunidos en una cumbre como esta y no irnos por lo menos con una palabra entre todo lo que ya hemos oído. Que esto no se convierta en un montón de CD que usted nunca más va a oír, sino que esto se convierta en una dieta. La Biblia dice, ténganos los hombres como administradores de los misterios de Dios. Dar de comer al pueblo de Dios es un misterio. Dios va regulando la dieta, por eso existe la dosificación. Por eso cuando usted va a comprar un medicamento es para de 6 a 8 años, de 8 a 10 años. O sea, es el mismo medicamento en algunos casos, pero está dosificado. Para eso está el pastor en la iglesia local que dosifica la verdad. Ahora, si usted va a estar en una cumbre como esta para salir después y yo también y seguir haciendo lo mismo, no respetar una dieta, esto es una falta de respeto entre nosotros. Pero sé por el Espíritu que esto no es así. Por eso estamos todos aquí. Y es importante que cuando debatamos, debatamos. Que si vamos a ver la gobernabilidad de Dios en la tierra y los demonios tendrán que ocupar el lugar que ocupan y tienen que hacerlo, y nosotros hacer lo que tengamos que hacer, no será por un golpe mágico, sino por el proceso expresivo de una dieta de la palabra de Dios impartida a nuestro espíritu. Amén. Los próximos 10 o 15 minutos, que creo que estoy bien de tiempo, ¿no? Esto no es algo que vengo a decirle, hermano, esto yo lo... Esto es en lo que mi persona, en mi espíritu, puedo entender que sugiero a los santos a que discutamos. Creo que hay una dieta puntual para transformar las naciones de la tierra. Porque lo que la dieta espiritual nos va a dar es, número uno, gobernabilidad en el pueblo de Dios. Porque la gobernabilidad en el pueblo de Dios, según los diseños del nuevo pacto, son los que elevan los niveles de autoridad con los que Dios juzgará lo que tenga que juzgar a nuestro alrededor. Nunca se olvide que el juicio comienza por la casa de Dios. Cuando Dios determine hacer algo en una geografía, Él pasará por su casa a buscar ¿qué? La medida de juicio que Él puede ejecutar en el mundo. Dios no está atado a su gobierno, pero sí está atado a su gobernabilidad. Porque cuando Dios interviene en una nación, Él interviene con el rango de gobernabilidad que recoge de la iglesia, la medida de gobernabilidad. Entonces yo puedo deducir que si Dios no interviene y no irrumpe en los países con tanta crisis como vamos a ver con la ayuda del Señor en la noche, no es porque Dios está ausente de su gobierno. En su gobierno todo está en control. ¿Sabe por qué las personas se siguen salvando en el mundo aunque la iglesia tenga muchos errores? Porque la salvación de las personas no corresponde a la gobernabilidad de los pueblos, sino que pertenecen al gobierno de Dios. Quiero que reciba esa palabra, porque yo sé que eso va a destrabar algo en su espíritu y en el mío. El salvar personas no tiene que ver con que usted ora. Las personas no se salvan porque usted ora. No estamos orando por la salvación de las almas. Está bien, siga orando. Pero vamos a cambiar la dieta para ser más efectivo, porque se nos está cayendo el mundo. Entonces, vamos a entender algo. La gente se salva porque pertenecen a las decisiones unilaterales del trono de Dios. A eso se le llama gracia. Entonces cuando usted dice, no, el día que yo recibí al Señor y fui salvo, eso es una cosa dicha por la religión, eso no existe en el mundo de la fe. Los muertos no reciben nada. Alguna gente se cree que cuando yo levanté la mano fui salvo. No, cuando usted levantó la mano y hacía 20 días que Dios en su gracia le había dado la vida, después le llevó a usted 20 días a levantar la mano. Pero siempre la vida es un acto unilateral de Dios. Por eso las personas se siguen salvando en tu iglesia. Nunca usted tiene que medir el éxito de su ministerio por la gente que se salva. Porque la gente no se salva porque usted es bueno o usted es un hombre y una mujer tremenda. La gente se salva porque eso pertenece al gobierno de Dios. La gente se ha salvado en las peores iglesia del mundo, a donde todo se hace mal, ahí la gente se va salvando, porque la salvación depende de su trono. El éxito de una gestión de liderazgo es la gobernabilidad de los pueblos. Pasan la vida a veces orando por uno que nunca se salva y el domingo te aparece uno, y yo siento, apareció, no sé, nunca lo invité, nunca fue. Tiene todos los parientes de él son creyentes y no le pagan nunca las deudas. Sin embargo, vino y se salvó el tipo. Y dice, ¿cómo se salvó? Porque eso no pertenece a tu habilidad. Eso pertenece a los actos deliberados de la gracia de Dios. Usted y yo colaboramos con qué, con uno que otro mensajito, ¿no? Como que le hacemos dar ese paso de fe, que me gusta esa palabra, el primer paso. Pero, ¿sabe una cosa? Los muertos no pueden recibir a Cristo. Así que para cuando alguien recibió a Cristo, ya Cristo lo recibió primero. ¿Y cómo? Por su gracia. Eso es la gracia. De la misma manera que usted no participó en nacer en esta tierra y usted un día estaba allí en algún lugar del éter y dijo, oh papá y mamá, hagan algo esta noche porque ya es hora de que yo levante mi mano y nazca. Usted no pudo participar en su nacimiento natural, tampoco puede participar en su nacimiento espiritual. Todo fue un hecho gubernamental de Dios. Ahora lo que Dios te dice como apóstol y profeta, tienes que hacer de esa cosa que nació algo que yo pueda gobernar. Y ni se te ocurra que será por tu ministerio, porque de acá a 10 años va a ser tu dolor de cabeza. Más te vale dejarlo colgado a mi gobierno, que la vida del Espíritu crezca en ellos. Bueno, ahí va. Levante su mano. Declárela esta palabra, si la cree, si no, mejor no se mete en lío. Todo lo que depende del gobierno de Dios está intacto. Por eso estamos sentados en lugares celestiales. Porque estar sentados en lugares celestiales no tiene que ver con tu dieta. Tiene que ver con la dieta que hizo Cristo. No solo de pan vivirá el hombre. Esa dieta me hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo y me ha dado autoridad sobre demonios, sobre toda fuerza de impiedad. Yo hoy estoy sentado en lugares celestiales, no porque ore, porque ayune o porque sea una buena persona. La iglesia está en lugares celestiales por la dieta de Jesucristo, pero Él se convirtió en pan para que a través de Él y que lo podamos comer, la iglesia será sagaz y la autoridad que tiene en los lugares celestiales la ha de manifestar, no por gobierno, sino por gobernabilidad. Por eso Dios insistió con David. Dios insiste con David porque David no era perfecto, pero era gobernable. Los gobernables llegarán a ser perfectos. Hay que tener un individuo que mató a uno para casarse con una mujer y encima que Dios diga, de este van a ser mi hijo. Usted quisiera que se case con otro, su hijo o su hija. Sin embargo, se ve que Dios ve la vida de otra manera, se ve. Me parece. En cambio, Dios puede conmover. Dios puede mover una persona casi perfecta. Pero él mirando el corazón de ingobernabilidad. ¿Sabe por qué Dios insistió con Pedro? Porque Pedro hacía una tras otra. Y hasta que se murió de viejo, ¿eh? Pedro se murió diciendo la verdad que Pablo dijo, algunas cosas que son difíciles. O sea, Pedro era un viejo de 90 años y todavía no entendía bien de qué se trataba el Evangelio. Pedro se muere diciendo, como dijo nuestro hermano Pablo en casi todas sus epístolas, algunas difíciles de entender. O sea, tú estuviste ahí desde la barca hasta viejo, pero es que eso no... A ver, que usted sea una gran persona, a Dios, se lo voy a decir en hebreo, no le importa un pito. Dios lo que ve es que usted puede decirle, Abraham, mata a tu hijo. Y a los 2 minutos, ¡no lo mates! O sea, que tú seas tan confiable que Dios pueda hablar diferente y tú no estar esperando una confirmación, sino que Dios lo que probó en Abraham para ser padre de la fe es que pudo cambiar una orden de un Dios que se parecía diferente. Mire, si nosotros hubiésemos sido Abraham con la cultura que tenemos, le damos 444 puñaladas a Isaac. Y Dios me dijo, hermano, aleluya. Oí la voz de Dios.
Sí, pero que Dios no viene para que tú, no viene para que tú hagas lo que Él te dice. Él lo que quiere de ti es gobernabilidad, no una bola de doctrina repitiendo sermones. Nosotros ya hubiésemos hecho el ministerio Abraham y el puñal. Hubiésemos instruido a los diáconos a cómo matar a tu hijo en solo 3 puñaladas. Hubiéramos grabado un CD. Pero gracias a Dios que Abraham era gobernable, todo terminó en vida y todo terminó en bien. No eres padre de una generación de fe porque te sepas el discurso que bajaste de internet. Solamente eres padre si puedes mostrar, pese a tu gran o poco conocimiento, que Dios todavía puede gobernar sobre un ser humano. Entonces podemos soñar que la iglesia que estamos viendo va a manifestarse en nuestros días. Lo que marca el cambio del mundo no es qué hacen los pecadores, sino qué gobernabilidad hay en el pueblo de Dios como generación. Hermanos, a modo de que trabajemos puntualmente sobre algo y conforme el apóstol y todo el equipo quieran administrarlo, quiero que veamos rápidamente lo que consideramos para los próximos 8 años una dieta para la transformación de personas, familias y naciones de la tierra. Tenemos un mensaje. Sabemos lo que queremos ver al final de estos años, que es aquello que el apóstol Pablo dijo: ministros competentes. Usted podrá tener la gracia que Dios le ha dado, pero la genética de su ministerio es ser competente en aquello que Dios lo llamó. Y Pablo dijo, y él nos constituyó como ministros competentes de un nuevo pacto. Así que de ahí en más usted haga lo que a usted se le ocurra. Lo que no puede ser es incompetente fuera del pacto al que usted pertenece. Y yo. Entonces, mucho de lo que hoy no vemos, mucho de lo que hoy no vemos como resultado es por no haber respetado, no a las instituciones religiosas, sino generacionalmente a una dieta espiritual. Si usted me hace una pregunta así a vos, quejarro, así rápido, usted qué, yo creo que la primera etapa en esta transformación que se va a ver desde esta cumbre de Panamá y en cualquier lugar donde vayamos, no va a ser: a ver, Señor, ¿qué hice de malo? Mire, ¿sabe cómo se encuentra lo malo? Ordenando lo bueno. Yo al lugar del planeta donde voy, ¿sabe qué veo? Gente maravillosa, extraordinaria. Casi no encuentro algunas personas que a mí me saben decir: no, porque la iglesia está llena de... Yo no sé si yo me encontré con todo lo bueno, o yo soy así medio idiota que no me doy cuenta, que puede ser. Pero yo no detecto en el mundo el pastor malo. O sea, tenés que ser tonto para ser pastor y malo. O sea, o sé malo o sé pastor, porque no, es terrible, es una paranoia terrible. Imagínense hacer un evento como esto con todo lo que cuesta, que usted se venga de su país, pase malo. No da. O sea, si esto es así, entonces pónganos chaleco de fuerza y saquenos a todos de acá porque estamos locos. O sea, pues estamos acá porque sabemos e intuimos que hay una deuda generacional. Y la deuda de las generaciones no ha sido otra que no habernos ordenado la... Yo vengo de un hogar italiano. ¿Sabes cómo conciben los italianos el amor? ¡Come algo! Yo ya, porque ya superé eso en algunas cosas, pero en algunos lugares del mundo el pastor dice: ay, por favor, vamos a comer a la casa de un hermanito, pero por favor no le diga que no quiere porque el hermanito se ofende. Cuando a mí no me funcionaba el cerebro, yo le hacía caso. Hasta que me di cuenta que los hermanos te matan con el tenedor. Te honran en el culto y te matan con el tenedor, porque las culturas conciben... Los italianos, de los que yo venía, el abuelo, ¿qué decía? ¿Cómo te va a ir si no tomen unos bebés quiere de vino? O sea,
La idea es, no importa que sea a las 8 de la mañana, no te vayas si no te tomas un bequiere de vino. O sea, pero nono, ¡ah! Estaba la bequiere de vino. Después cuando el nono se moría y andaba todo torcido, ¡ay! ¿Por qué será si era un hombre bueno? Y que comía mal. Y que las empanadas sean fritas en el nombre de Jesús. Más ahora que vivimos en la tierra de en el mundo de las estadísticas. ¿Quiénes son los que se mueren por cáncer de colon más en el mundo? Los argentinos. ¿Por qué? Por la carne. Hay un mensaje espiritual. Si no cambiamos la dieta, los resultados. No podemos esperar resultados diferentes con la misma dieta. No se puede. ¿Sí? Bueno, vamos a ver rápidamente. Ahí ya me puso el primero como para que empiece el que está ahí en multimedia. No, de uno, no se me vaya tan rápido, compañero. Creemos, número uno, esto es una dieta que estamos hablando para de acá 8 años. Así que cada uno la anota y después ve cómo la administra. Número uno, toda dieta de Dios comienza por revelación. Nunca es instrucción. Nunca una dieta comienza. O sea, usted nunca intente ir al médico a bajar de peso si usted no tiene una revelación. Cuando el médico dice, mire que si usted sigue así, usted se va a morir de un infarto. Usted no fue creado para que lo asusten. Usted, cuando se convierte al evangelio por susto, eso le dura 10, 15, 20 años. ¿No? Los que nos convertíamos nosotros. Porque ahora Cristo viene y dice usted, bueno, ¿qué hay que hacer? Levante la mano. ¿Qué hay que hacer? Bautizarse. ¿Qué hay que hacer? Hablar en lengua, shakata. O sea, hacíamos todo. ¿Qué hay que hacer? Ir al culto. ¿Qué hay que hacer? Cantar. Cantamos. ¿Qué hay que hacer? Levante la mano. Levante la mano. Como a los 70 años de edad, te das cuenta que nada de eso cambió tu mundo. Porque ningún cambio comienza por susto. Como ese tipo que estaba en un discurso de Alcohólicos Anónimos, y estaba el tipo de Alcohólicos Anónimos con una copa de agua y una copa de vino, y agarró una lombriz y la tiró la lombriz adentro del agua, y la lombriz, y la agarró la lombriz y la puso en una copa de vino, y la lombriz, y pregunta el del discurso, ¿qué enseñanza reciben? Y dijo un borracho del fondo, que yo no voy a tener lombriz nunca. Está bueno, dígame, no está bueno. Está para predicarlo, da. Entonces, usted puede creer que usted está predicando el mensaje que va a cambiar el mundo, y cada persona va a entender lo que quiere entender. Usted, pastor, ningún miembro de la iglesia se lo quiere decir, ni se lo va a decir porque lo respeta mucho. Pero cada uno entiende lo que usted dice para después decirle como usted dijo. Usted lo dijo. Cuando a la gente le va bien, esto lo aprendí de usted. Cuando te piden una cita para enojarse que se van a ir a la iglesia, porque usted dijo. ¿Por qué? Porque cada uno... Nada, esta generación no va a producir. Yo tengo que decírselo por compromiso con Dios. No espere resultados en la balanza de la justicia de Dios si nosotros no sometemos nuestra vida a nuestra dieta. Y una dieta siempre comienza por revelación. ¿Sabe por qué? Porque no es lo más importante en una dieta. Es solo el inicio. Lamentablemente, la palabra revelación es como si fuera lo más. Y la revelación es el inicio. Y revelación, usted sabe lo que significa, ¿no es cierto? Correr el telón y ver lo que hay detrás del telón. Significa entrar en escena. Significa que la palabra revelación tiene una dinámica que es permanente y vital. Nadie se le revela todo de una vez. La revelación es continua porque la dieta es permanente. Usted tendrá que hacer dieta hasta que usted viva. Mira, hermano, anote este principio. Todo lo que usted quiere que viva o muera, déselo por la boca. La boca da vida y la boca da muerte. Revelación.
No se puede alterar este orden según la apreciación que quiero hacer en el Señor, y someto para que esta palabra sea medida entre ustedes. Como para empezar, revelación. Esto no es, sí, que sí, la verdad que yo necesito que la iglesia crezca. No es. Comienza por una revelación, que después vamos a ver hacia abajo. Número dos, la revelación determina, cuando toda iglesia y todo creyente toma que la revelación, esa palabra relación no es la que más me gusta, pero es la que todo entiende. En realidad allí iría comunión, porque yo no creo en las relaciones entre los creyentes. Y esta mañana se habló bien clarito esto, así que no voy a entrar en detalle. Las relaciones es una palabra humana. Para tener relación hace falta dos personas, y lo que nosotros construimos es una persona. Entonces, hablo mejor de comunión, pero para que se entienda, diga conmigo, la revelación de algo provoca la comunión con lo correcto. Es decir, que si usted no tiene, y yo, una revelación de algo que vamos a ver después, todo mi mundo se rodea de las personas equivocadas, pero no porque los otros sean buenos o malos. Sencillamente es que si la comunión no está gobernada desde la revelación, la comunión va a ser inexacta. Entonces, hablamos de una dieta basada en revelación que va a producir, ¿qué? Comunión. Venga el 3. Esa comunión va a producir, ¿qué? Colaboración. Por eso que cuando usted lee la Biblia y la lee desde una mente gradual, se va a dar cuenta que ya al final de las epístolas de Pablo no hay discípulos, sino que hay colaboradores. El discípulo emigró a un colaborador. Si usted se pasa toda la vida formando discípulos, sepa que no va a tener colaboradores. A la hora de construir algo, no va, porque el discípulo no está para colaborar. El discípulo está para ver si se produce colaborador. El discípulo no necesita tener siempre revelación porque le cree al maestro, hasta que se encuentra con la revelación. Una vez que el discípulo se encuentra con la revelación, él inicia el proceso de una nueva vida en comunión y se produce en un colaborador. La palabra colaborar significa repartir en partes iguales. Usted tiene tantos colaboradores como puede dividir la cuenta. Por eso son co. Los discípulos no amagan a sacar la billetera ni aunque vengan con el cuchillo. Los discípulos, a la hora de pagar la cuenta en la mesa, van al baño, sienten de orar, voy hasta el auto. Los colaboradores preguntan cuánto es la cuenta. Acá hay tantos colaboradores como personas que dicen cuánto hay que poner para pagar la cuenta. Si no, discípulo, y está bien, no hay problema, no es malo. Sencillamente es que la dieta denuncia nuestra posición. La iglesia no tiene escasez muchas veces de discípulos, pero sí de colaboradores. El discípulo siempre está esperando que el pastor o el apóstol haga el cambio, y tiene una mentalidad como si no cambia él. No. El colaborador dice, acá si el pastor no cambia, yo me quedo, yo no me voy. Acá que se vaya el que está mal. No. El que está bien no se tiene que ir. Pero el que está mal es el apóstol. Que se vaya el apóstol. Pero acá no se trata de que me vaya, porque se trata de mentalidad. Diga conmigo, colaboración. No se empiece a ver así como, todo esto. Dijimos 8 años. Como hay que bajar como 1.500.000 kilos, tampoco como querés salir mañana a querer jugar un partido contra el Barça. Pero vamos comenzando. Diga conmigo, un proceso. Colaboración va a producir ¿qué? Estas son las reacciones en cadena de una dieta. Organización. Uno de los grandes problemas que hemos tenido en la iglesia es que las organizaciones nacen primero que la revelación. Hermano, cobré una indemnización, ya me cobré, lo hacemos una iglesia, formamos una asociación civil, formamos una fundación, una organización, ya tenemos. Porque los creyentes tener fichero de culto es lo más. Y ya tenemos fichero de culto. Toma vos. Eso para que vayas teniendo, que Dios está con nosotros. O sea, cuando usted tiene una organización sin revelación, sin comunión y sin colaboración, usted está en un infierno. ¿Qué habrá querido decir? Para que diga lo que pienso. Una organización es un infierno.
¿Quiere saber a dónde murieron miles de líderes que Dios levantó en la iglesia? Como hombres que podrían haber transformado naciones. Yo conocí lo que yo le llamo picos de oro en el cuerpo de Cristo. Tengo 54 años y todas las viví en la iglesia. ¿Sabe lo que los mata? ¿Y qué los mató? La organización, que hace falta en la dieta, pero es como el resultado de un proceso. ¿Cómo hace usted para sostener una organización a donde todas las organizaciones del mundo trabajan bajo corrupción? No hay una organización en el mundo que no trabaje en corrupción. Todas trabajan en corrupción. Cuando usted aparece en la iglesia queriendo ser el inmaculado incorrupto con una organización, usted necesita un tipo que te camine en revelación, en buena comunión y en una colaboración extrema, porque cuando las organizaciones salen al mundo a batallar con sus principios eternos, ¿sabe lo que se vuelve la organización? En ponerse al hombro todo lo que la iglesia no quiso ser. Entonces tenemos a la iglesia haciendo reunión de matrimonio, a la iglesia reunión de niños, la iglesia reunión de adolescentes, llevando a los jóvenes al campamento. ¿Por qué la iglesia tiene que hacer lo que tiene que hacer la familia? ¿Por qué? Porque faltó revelación en la casa, faltó comunión en la casa. Una casa normal no necesita que un hijo se lo lleve el apóstol a un retiro. No necesita eso. Ah, pero ahí va el pastor como si fuera Atlas. ¡Yo fui ese! ¡Yo! Hasta que un día me liberé hace poquito. Ay, apóstol, ¿qué va a hacer con mi hijo? Si no sabe usted que lo parió, puede saber yo. Ah, pero nosotros no nos animamos a decir no sé. Reunión de matrimonio. Un tipo que tiene 30 años de matrimonio no tiene vuelta atrás.
Oh, tu matrimonio tiene una nueva oportunidad.
Es mentira, no tiene otra oportunidad. Al menos que no entre en una dieta. Porque la revelación nunca comienza en la mente humana, la revelación comienza en la mente de Cristo. O sea, ¿cómo puedo saber yo que yo tengo revelación? Porque nunca se produce a tu mente. O sea, tu mente siempre, todo lo que oiga tu mente va a ser locura, dice Pablo. Es tu mente de Cristo que está incorporado dentro de ti la que recibe revelación. Y la mente de Cristo es la mente creativa de Dios. La mente creativa de Dios te dice, tu matrimonio no tiene solución. Tú tienes que crear un matrimonio nuevo. Entonces, vengo a orar para que Dios cambie a mi marido. Olvídese, yo no voy a perder tiempo en eso. Tú necesitas cambiar de marido. Ahora, baje. Yo lo estoy haciendo al propósito, estoy provocando a su mente natural. ¿Ve por qué si usted se ríe? Porque me está oyendo mitad y mitad, así como... Yo estuviera acá en un círculo religioso, allá afuera me agarra el pastor y me dice, aclare eso, hermano, aclare eso. ¿Por qué hay que aclarar? Porque la mayoría del cuerpo de Cristo piensa con la mente natural. Usted no necesita que Dios cambie su marido, usted necesita cambiar de marido y de esposa. ¿Cómo? A través de la mente de Cristo. En el mismo envase, cambiar al marido. Porque la mente de Cristo no es transformadora de una bestia, es cambiadora de naturaleza. Porque muchos cristianos usan la iglesia para domesticar al perro. Y Dios no viene a domesticar perro, viene a cambiar el perro en una nueva criatura. Pero eso nunca se hace si no es por la revelación. Entonces nosotros no necesitamos cambiar la nación en el sentido de irla transformando. A poquito, hermano, a mí metiendo nuestros hermanitos en lugares de gobierno. No da el tiempo. Esto es, Señor, yo me siento esta noche a comer. Porque la mente de Cristo, ¿cómo piensa? La mente de Cristo dice, bueno, esta libertad de las naciones que nace en Panamá es mi mente. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Moisés? Moisés, dile a Faraón que deje ir a mi pueblo. No le dijo, ve a darle un mensaje. No, dile que Jehová ha dicho así, deje ir a mi pueblo. Si yo pudiera traducirte en el espíritu lo que dijo ahí, Dios le dijo, o deja ir a mi pueblo o alguien va a morir esta noche. Porque tú puedes burlarte de la mente de un pastor y de un predicador, pero nunca de la mente de Cristo que opera en una generación. Ay, hermano, es que yo ya me intenté de divorciar como 5 veces de mi marido. Va a ser la... ¿No ve que Jesús le dijo a la samaritana? 5 maridos has tenido y el que tiene no es tuyo. O sea, tú no tienes solución. ¿Se lo imagina usted a Jesús?
Bueno, te voy a dar. Venite a mi curso de matrimonio.
No hay tiempo para curso. No hay tiempo para curso. Mire lo que hace la escuelita dominical. Esto. A mí me llevó más tiempo transformar la idea que tenía del arca de Noé, que me enseñaron en la escuelita dominical, que trata de entender ahora que una nación se puede cambiar en una noche. ¿A quién se le puede ocurrir que el arquita de Noé era una choza así que volaba? ¡A nosotros nada más! Y a las maestras de escuela dominical. Una dieta comienza por revelación. La revelación nos va a traer nuevos niveles de comunión. Ya no será porque nos veamos ni porque estemos en una iglesia. Yo al apóstol Lara hace años que no lo veo. Sin embargo, pasó un día y me cambió la agenda. Y lo peor de todo es que si diría que estoy cansado, entonces podría ir contra él. No, me siento bien, vine con alegría. Hoy estaba a las 3:45 acá como si fuera normal. Porque disfruto ver de que esta vez no estamos. O sea, todos estos años Dios nos ha traído para acabarnos en un pensamiento. Pero ese pensamiento no se puede quedar en un CD. Debe de ir a la mesa del Señor. Ahora, cuando usted ora desde su mente, usted, oh Señor, ¿cuándo irá a cambiar? En tu mente ni cree ni espera la más mínima posibilidad que el mundo cambie. Pero la mente de Cristo es tener la mente creativa de Dios. Porque la mente de Cristo no trabaja por los sentidos externos, sino que discierne el corazón de Dios. Ahora, cuando usted crea una organización, o sea, si usted y yo vamos a obviar la revelación con la comunión y con la colaboración, organice cualquier cosa, empresa, no una iglesia, no una iglesia. Va a llegar a los 70, 80 años y te vas a dar cuenta que todos los cultos en el que tuviste no fue nada más que parte de una puesta en escena que no impartió la transformación que estábamos esperando. Sigo un poquito más. ¿Tengo unos minutitos más o qué? Después de la organización, ¿qué viene? La reformación o transformación. Ya vamos a ver de qué. Y póngame el otro porque se me fue mucho el tiempo. Diga conmigo el resultado. Entonces acá no se trata de a ver qué hay de nuevo, viejo. Vio que a veces uno entra en este ritmo en la iglesia y los hermanos el domingo te están esperando diciendo, ¿qué hay de nuevo, viejo? ¿Qué nuevo mensaje tienes hoy, viejo? Porque para eso te doy el diezmo, viejo. No. No, no, los resultados están basados en una dieta. Vamos a disparar rápidamente, esto lo voy a dejar después acá a la organización para el pastor que lo quiera llevar, lo puede llevar y leer. Diga conmigo, revelación. Yo pienso que si nosotros podemos basar nuestros próximos mensajes por lo menos una vez a la semana, respetando una dieta continental, vamos a empezar a ver la explosión de resultados continentales. Y esto no se trata de repetir un mensaje, por lo menos respetar un espíritu. Tírame para abajo, revelación de qué necesito yo provocar a mi generación. Póngalo, por favor, revelación de una verdad presente, como llama Pedro. Esto no es una palabra inventada por mí.
El apóstol Pedro dice, porque ya no dejaré de exhortaros una y otra vez. Porque sé, dice Pedro, que estáis confirmados en la verdad presente. En la mentalidad apostólica, la verdad nunca es pasada. No es rancia, tiene que ser presente. Juan fue a Patmos por causa del testimonio del Señor. O sea, Juan fue a la isla de Patmos, que significa, Patmos significa el lugar de mi muerte. Juan llegó al lugar de la muerte en Patmos siendo testigo del Señor. Cuando se le revela el Señor, cae como muerto. Pregunto, ¿cómo puede ser que tú vayas a morir por alguien que predicaste, que cuando se te aparece ya no lo conoces? Porque la revelación de Cristo no puede ser ayer, es hoy. Caminar en una revelación presente significa que todo lo que tú crees es puesto en tela de juicio hoy. Lo cual, si hay un corazón sincero y una limpia conciencia, no tienes problema de poner, porque si lo que estás creyendo está bien, quedará. Y si no, pasará. Es una revelación de la verdad presente. Creo que someter a la iglesia bajo una revelación presente de Cristo, a través de la mente de Cristo, nos va a dar una dieta. Voy a proponerme que no pase una reunión sin que la iglesia sea expuesta a la verdad presente de Cristo. Esto no es responder a una organización. Es sencillamente, ya que nos gusta la vida práctica, bueno, ya ahí tenemos. Incorporar esto, la verdad presente, confirmado. La palabra confirmar significa, básicamente, póngale un tornillo más por las dudas. Este plafón o este proyector se sostiene con 4 tornillos. ¿Qué dijo Pedro? Yo sé que ustedes están confirmados porque tienen 5 tornillos. Es decir, hay verdades que tienen que estar siempre, ser retocadas, porque con el uso las verdades presentes entran a movilizar y usted no se da cuenta y después de 20 años está predicando cualquier cosa menos a Cristo revelado en su vida. Es muy fácil salirnos de este eje. Pero si lo hago como parte de la dieta. ¿Sí? Póngame el otro. Yo voy a hacer una cosa. Yo quiero entregarle esto a usted. Apóstol, usted me hace así y yo termino. ¿Puede ser? ¿Puedo darle esa confianza? Diga conmigo, la verdad presente basada en Cristo Jesús. No, no, de uno, güey. Diga conmigo, la verdad presente. No de lo que dice mi organización, sino de lo que dice Cristo. Esto puede llegar a conmover organizaciones, porque cuando la verdad presente cambia, te cambia toda la dinámica para atrás. Todo, te va cambiando, te va cambiando. Usted mueve la verdad presente y se le cambian sus relaciones, se le cambia la comunión con personas, el que te quiere no te quiere mal, el que te odia ahora te quiere, el que no está ahora quiere estar y el que está no quiere estar, porque cuando la verdad de Cristo presente se mueve en tu vida, es imposible que tu mundo siga igual. Y no es para mal, ni porque los otros son malos y usted es bueno, porque todos somos buenos en el lugar que tenemos que estar. Y cuando giramos en la verdad presente, hay un movimiento donde Dios nos pone a donde nos tiene que poner. Y eso nos debe de relajar de lo que pasará en tu iglesia en los próximos meses y años. Habrá un movimiento necesario, pero no será porque a usted se le ocurrió ahora traer una nueva manera de no sé qué hacer, qué cosa, sino que la verdad presente cambia las relaciones o la comunión, te va a cambiar la colaboración, se maximizan los colaboradores. Entonces tienes que hacer una organización con una cintura mucho más, no la puedes atar a un estatuto, ni a lo que dijo el abuelo que la fundó, ni el viejito que colaboró con 10.000 ladrillos. Perdóneme, pero la organización tiene que ser atlética y estar basada en una estructura que haga los cambios tan ágiles como Cristo se vaya revelando en nuestras vidas. Por eso nunca juzgue a una persona por lo que sabes de él de ayer, júzgalo hoy, porque hoy somos la versión más mejorada de Cristo revelado en nuestras vidas. Mira el que está a su lado y diga, tengo una mejor impresión de ti ahora. O sea, dígale, me gustas como estás ahora mejor. Diga, siga al otro compañero, tire, multimedia. Vamos, ver, diga conmigo, revelación de verdad presente, del evangelio de la gracia y del reino. La verdad presente se tiene que revelar a través del evangelio de la gracia. Hay mucha confusión en esta dieta.
La única manera que usted muestre al mundo y a la iglesia y a los cristianos de que la gracia y el reino de Dios son una verdad presente es que se vea manifestada en tu vida. No es una doctrina, diga conmigo, no es una doctrina, es una comida. Esto no se trata de hablar de alguien, se trata de comer de alguien. Vine a decir esta palabra a nuestras vidas y por el Espíritu. Las naciones no van a cambiar por lo que hagamos, cambiarán por lo que comemos. Hay que indagar más. El apóstol Pedro fue el que se encargó de decir que los profetas se pasaron toda su vida. Los profetas eran desde Moisés hasta Malaquía. Dice que se pasaron la vida indagando acerca de esta salvación. Así que todo lo que usted lee en la Biblia que hacían los profetas era una cortina de humo de sus verdaderas intenciones. Mientras que usted predica de Daniel, que Daniel estaba al lado de Nabucodonosor y queremos sacar 1,000 mensajes de gobierno, en realidad eso y ellos eran como Batman, Eso que usted ve que ellos hacían en la Biblia era para esconder su verdadera identidad. ¿Sabe a qué se dedicaba Daniel? A investigar quién iba a ser salvo. Mientras tanto, usted escriba la Biblia. Mientras que usted vea a Moisés, así, por eso te lo dije al comienzo. Usted digo, ¡Moisés! Usted ya está pensando ahí en el monte. No, dice la Biblia, esto lo dijo Pedro por revelación. Pedro fluyó en esta revelación. Dice que ellos se dedicaron a qué. O sea, una vez que Moisés llegaba a la casa y dejaba la vara, Señor, ¿quiénes realmente van a ser salvos? Dice que ellos indagaron acerca de esta salvación. Nada más que sabe por qué se hicieron tan famosos, porque el Señor les decía, no es para ustedes. Así que Moisés iba a buscar la vara de nuevo. Daniel llegó a gobernar. Pero en realidad su verdadera necesidad no era andar discerniéndole sueños a Nabucodonosor. Él quería saber si iba a ser salvo. El Espíritu le decía, no es para ustedes. Aquellos que investigaron y dijeron que no iban a ser salvos, indagaron. Y nosotros que hemos recibido esa gracia, no indagamos. Hay una estrategia. Moisés se sentó a la mesa. No vio nada. Lo único que vio fue un cordero. Un cordero que comieron, pero que tenían que comerlo todos los años. Porque ese cordero solamente era la sombra de lo que iba a venir. ¡Wow! Ese cordero que ellos comían en la fiesta de las Pascuas, lo tiraban en la letrina. Pero ahora que tú te sientas a la mesa del Señor, ese pan que comes, que es Cristo en ti, no va a la letrina, sino que se convierte en algo que va a ser sacado del cuerpo de Cristo y que va a llevar a las naciones al orden de Dios. Lo que hoy comemos no se va al baño, lo que hoy comemos produce juicio y justicia en las naciones de la tierra. Para mí creo, hermanos, que debemos de indagar más acerca del Evangelio de la Gracia. Muchas de las cosas que predicamos están muy mixturadas con la ley. Tenemos el mal de la ley. La iglesia no ha resuelto el asunto de la ley. Los que predicamos no sabríamos predicar sin la ley. Y dentro de la dieta es bueno saber toda la ley. Yo creo que nadie puede predicar de la gracia si no se conoce toda la ley. Porque la gracia se valora porque tú un día tuviste sobrepeso. ¿Sabe lo que a usted le anima a hacer dieta? Es que se siente más liviano. Ahora, tú tienes que haber conocido lo que es caminar con 60 kilos más. Porque a medida que vas conociendo el peso de la ley, valoras la liviandad en el sentido espiritual del dinamismo y la competencia que trae el nuevo pacto. Pero para eso hay que indagar. Un poquito más y vamos, terminando. Tírelo, hermano, por favor. Nuevo pacto. Diga conmigo el evangelio del nuevo pacto. Algo pasó en la cruz y en la resurrección del Señor. Algo tiene que pasar en la iglesia.
el Evangelio del Nuevo Pacto. Póngalo otro, por favor. El nuevo pueblo, como parte de una dieta, no como parte del nuevo orden apostólico, no el nuevo orden apostólico del siglo XXI, el nuevo orden apostólico de la Biblia. ¿Cuál era el rol de los apóstoles en la palabra? Póngame un poquito más, por favor, lo otro. Y el diseño neotestamentario. Hay un diseño neotestamentario. ¿Basado en qué, hermano? ¿Basado en qué? En revelación. ¿De qué? De Cristo. No de uno que... No, de Cristo. Las relaciones que va... ¿Qué va a producir? Esto tiene una razón. Esto es un culto racional. Usted puede entender. Poneme, por favor, el otro, hermano. Estrategia de redes. ¿Por qué han fallado las estrategias de las redes en todo el mundo? Porque si las redes no funcionan basadas en una revelación de Cristo, en algún punto hace eclosión. ¿Sí? Entonces usted puede unirse a una persona mientras que camina en la revelación del Espíritu, pero si no, lo nuestro es tan espiritual que cualquier cosa humana lo rompe. Entonces tiene que estar siempre basada ¿en qué? En una. Póngame el otro, por favor, si podemos ir nomás un poquito más rápido. Vamos más rápido, así terminamos. Esto es clave, y si tenemos un tiempo nos metemos en algún otro momento, pero las verdaderas comuniones se dan por el fruto del Espíritu. Es decir, ¿con quién yo voy a tener comunión? Con aquel que tiene el fruto del Espíritu. Yo no tengo comunión contigo porque me gusta, porque no me gusta, porque está cerca, porque pertenecemos a la misma organización. No. Porque me conecto contigo por el fruto que hay. Y cuando la comunión y las relaciones están basadas en el fruto, son irrompibles. Ahora, cuando están basadas en otras cosas, diga conmigo, habrá citas divinas. Siga el otro. Habrá comunión. Ponga el otro. Habrá confianza mutua y habrá compromiso con lo que estamos predicando. Pero esto es una consecuencia, es una dieta, ¿sí? Colaboradores. ¿El colaborador en qué? En función de sus dones. No por la necesidad que tengo, sino por los dones. Entonces ya el Señor me produce a mí un colaborador según el don, algo que nos ha costado y tenemos que reconocer que hemos sido incompetentes en eso, pero para eso estamos acá, para cambiar nuestra manera de pensar en el sentido de cómo Dios va a ir trabajando en nuestra generación. Entonces yo puedo pensar allí ya, pero mire a dónde estamos, hermano, después mire la dieta, eso, ahí estamos, trabajo en equipo. No podemos hacer trabajo en equipo si no estamos basados en una revelación y en una comunión a través del fruto del Espíritu, y donde las personas actúan según sus dones. Un poquito más. Ese pollito me tiene mal. Los trabajos en equipo trabajan coordinando y movilizando recursos. Esto no se trata de un año ni dos años. Esto se pone a prueba cuando pasan 20, 30 años y puede sostener a una generación movilizándola como si fuera el primer día. Pero eso va a estar regulado, ¿por qué? Por la revelación presente. Eso va a producir colaboradores y compañerismo en el reino, que en el reino compañerismo significa si vamos a morir juntos, no te voy a venir a dejar justo ahora. Estas fueron las cosas de las que Jesús dijo: mayores cosas que lo que yo hice, vosotros haréis. El Señor no pudo hacer absolutamente nada de esto con sus discípulos. Nada. Pedro llegó hasta la revelación, nomás y a los 10 minutos era Satanás. Así comenzó la iglesia. ¿Sí o no? Algún momento podríamos hablar de eso también. Cómo cuando construye la iglesia, primero tiene revelación y después te parece el diablo. Diga conmigo, gente para administrar. Hay mucha gente maravillosa para predicar, para profetizar, para danzar y para todo, pero no hay administradores del reino. Y los administradores del reino no pueden ser los contadores de una empresa, los administradores del reino son gente que ha tenido la misma revelación de Cristo que tuvo el apóstol, que tiene los mismos dones que tienen los otros, tiene el fruto del Espíritu. Entonces, puedes pensar en una organización que no sea un dolor de cabeza. Que no tengan que estar esperando que el gobierno te dé un subsidio para tener una escuela. Que no estés esperando que el gobierno te dé un subsidio para ver cómo pones una guardería. Sino que cuando tienes una administración basada en revelación, los recursos de Dios van a venir para construir aquello que tenemos que construir. Si no, mejor es no hacer nada. Porque te matará. Implementación, que para mí es una de las tareas. Pónelo nomás, hermano. Para mí es una de las tareas más fuertes que tiene la iglesia. Cuesta implementar. ¿Por qué? Porque la gente oye lo que quiere. Oímos, perdón, vamos a hacer bien. Implementación. ¿Las organizaciones para qué sirven? Para implementar. No puedes tener un contador y un abogado que te esté diciendo, sí, pero usted no sabe lo que están las leyes, para eso estás ahí, para que me encuentre la vuelta a la ley que yo no sé. Ahora nosotros los que tenemos que viajar, usted no sabe lo que es en Argentina salir del país. Hace un año atrás nosotros creíamos prósperos, que no teníamos problema con el pasaje, pues no, que ahora no tienes problema económico, ahora tienes problema financiero, tienes cerrojo, tienes que hacer un viaje, tienes que molestar a 40 hermanos que te presten la tarjeta de crédito. ¿Eso por qué? Porque en las organizaciones hay un montón de incompetentes que no han sabido profetizar cuál era la organización que teníamos que tener para que el mundo no nos aprisione. Un administrador es alguien que prevé la suba del dólar, los cambios económicos. Es un administrador, no uno que se recogió 20 de ofrenda y conviértelo en 10.000, porque es lo que hace falta. Porque ya para predicar están los ungidos oradores. Ahora hace falta que gente que multiplique el pan. Al final tú comienzas a poner contadores y abogados y ¿saben qué? Se convierten en excelentes comunicadores que te lo dicen más gentilmente lo difícil que es. Yo saqué a uno por eso. Ay, usted no sabe lo que viene. Si eso es lo que estoy predicando, lo que viene, se supone que tú estás para resolver. Pero lo que pasa es que como el contador está muy ocupado en su oficina, es un tipo que no tiene idea. Usted le dice Deuteronomio y se cree que es el último restaurante que pusieron ahí cerca de su casa. Claro, con gente así, hermano, como el reino de Dios. ¿Qué vamos a ir a salir a qué? Cuando nos denunciemos así, el contador que tenemos acá se va a encargar que se desmorone todo lo que gritaste en la campaña. Ahí van, nacen las entidades reveladas. Ahí están los hombres de Dios y las mujeres de Dios. No, a usted le conviene una federación, a usted le conviene una asociación, a usted le conviene una fundación, a usted le conviene desaparecer de acá. O sea, y ahí es donde podemos soñar con una iglesia que tenga una misión y una visión. Sigo un poquito más y termino. Estructuras, roles. Los roles no son para las cosas vitales, son para las estructuras frías. Por eso nosotros no creo en el rol del marido. El marido no tiene un rol, el marido tiene una función vital. Los roles son para las estructuras frías. Funciones, posición, pautas, política de Estado en la iglesia. La iglesia no tiene política de Estado, por eso cada vez que tenemos que salir a decir algo, estamos así, dice, ¿a qué pastor invitarán a la radio? Porque cada uno tiene una política sobre el asunto. Claro que cuando no funcionamos todos bajo la misma revelación, cada uno tiene un criterio diferente sobre los asuntos de la vida. ¿Eso en qué nos degrada? Nos degrada en la gobernabilidad. Sales en la televisión y el primero que te está criticando es un creyente. ¿Por qué? Porque la iglesia no tiene política de Estado. A mí me preguntaron, ¿qué piensa usted de los homosexuales? ¿Qué sé yo? Yo no estoy en la tierra para decir, yo no comí del árbol de la ciencia del bien y del mal para andar diciendo, este está mal, este está bien. Yo estoy para dar el fruto del Espíritu. Y que por el fruto el Señor juzgue. Porque mientras que tú quieres que Dios mate a todos los brujos de tu barrio, la Biblia dice que Dios anda queriendo reconciliar al mundo con Él. O sea, uno de los dos va a tener que cambiar. Claro, pero para decir alguna cosa así, usted tiene que haber entendido, y yo primero que usted, el Evangelio de la Gracia. ¿Cuándo Dios va a juzgar al mundo? Y Dios dice que ya lo juzgó. Y ahora está buscando en reconciliarlo. Y si alguien se va a morir y va a ser movido, va a ser así muy quirúrgicamente, como sacar un tumor. Cuando Pablo fue a ver a Sergio Pablo y le apareció el mago, y el mago ahí empezó. Ese mago hacía 40 años que estaba al lado de Sergio Pablo, pero hubo un problema. Un día se encontró con Pablo. O sea, el peor día de su vida. Ese día el mago debió haberse quedado en su casa. Pero ese día y ahí Pablo se encontró con la mente de Cristo. ¿Sabe por qué los gobernantes hacen lo que hacen? Porque todavía no se encontraron con una generación que cultive la mente de Cristo. Porque el que cultiva la mente de Cristo no puede quedar igual después de haber encontrado con una generación que ha cultivado por revelación la mente de Cristo. Póngase de pie y terminamos. Diga conmigo, transformación o reformación. Pónemelo, hermano, por favor. Por favor, ponelo a todos. y lo gritamos o lo decimos o se enoja, pero algo tenemos que hacer con esta. Diga conmigo, habrá una transformación. Y de allí donde nacen las metas. La meta debe nacer desde una teología. Ya se enojó también el de multimedia, Diga conmigo, metas. ¿Cuántos de ustedes, nosotros comenzamos por las metas siempre? Este año yo tengo, no sé cómo voy a llegar, pero en nombre de Jesús, yo voy a comenzar con las metas. Las metas son el producto casi final de haber respetado una dieta. Y quiero que sepan, hermanos, que esto es una manera muy humana de tratar de ordenar un pensamiento. Esto no es una doctrina. Esto es para que usted no diga que no me fijo nada práctico. Al final, acá está. Por lo menos que sea para estar en desacuerdo. Pero diga conmigo, habrá una transformación. ¿Cuántos creen? Mire, hermano, si esta dieta la hago personal, habrá cambios personales. Pero si la hago eclesiástica, habrá cambios barriales. Si la hago provincial, habrá cambios provinciales. Y si nos atrevemos a creer continental, habrá cambios continentales. Porque la dieta, ¿sabe cómo crece el reino de Dios? Multiplicando a Cristo en nuestras